COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12 y 31 minutos. Soy Irene Ramos y hoy hemos hecho lo que más me gusta. Hoy hemos sacado la radio a la calle. Porque hoy pensamos en personas con nombres y apellidos. Personas que pueden ser de nuestra familia, amigos, vecinos o incluso nosotros. Personas que han recibido un diagnóstico de cáncer. Personas que ahora mismo están siendo tratadas por alguno de los profesionales de Quirón Salud. Y algunos de esos profesionales, por cierto, me acompañan hoy en este hospital Infanta Luisa que nos acoge porque hoy, 4 de febrero, es el Día Mundial contra el Cáncer. Y de eso precisamente hablamos hoy en estas instalaciones, como te digo, donde nos encontramos, donde nos hemos traído la radio a la calle. Y quiero saludar en primer lugar al doctor Miguel García Carrasco, es oncólogo médico de los hospitales Quirón Salud, Infanta Luisa y Sagrado Corazón. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, vamos a ver, doctor, hay que hacer un análisis en primer lugar de la situación a la que nos enfrentamos y en ese análisis lo más importante es saber cuáles van a ser más o menos los cánceres con mayor incidencia en el año 2025 que acabamos de estrenar.
Pues sí, antes de nada, bueno, agradecer a la cadena COPE y a Quirón Infanta Luisa pues disponer de este espacio, pues aprovechando el Día Mundial contra el Cáncer, pues para dar visibilidad y, vamos, que nuestros oyentes y la población pues sepan un poco la importancia de esta enfermedad. Y bueno, incidir un poco en el diagnóstico precoz y prevención de la misma. Y bueno, comentaremos probablemente también los principales avances terapéuticos en los últimos años. Entrando en materia de incidencia, pues se estima que para el año 2025 aproximadamente se van a diagnosticar en torno a unos 296.000 nuevos casos de cáncer en nuestro país. Es una incidencia que progresivamente va en aumento en los últimos años, fundamentalmente pues por el mayor tamaño poblacional, el envejecimiento de la población y también debido a los programas de screening y de detección precoz. Si nos fijamos en ambos sexos, pues el cáncer que más frecuentemente se va a diagnosticar es el cáncer de colon y recto, con más de 40.000 casos diagnosticados al año. Y si nos fijamos por separado entre hombres y mujeres, pues en hombres el más frecuente será el cáncer de próstata, seguido del cáncer de colon y del cáncer de pulmón. Y en mujeres, pues el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, seguido del cáncer de colon y también del cáncer de pulmón.
Bueno, ya tenemos más o menos los nombres, sin apellidos, pero los nombres de esos cánceres que van a ser los más habituales. ¿Cuáles serían a partir de ese momento las estrategias que se pueden aplicar para disminuir un poquito esa incidencia del cáncer en el futuro?
Bueno, para disminuir la incidencia, pues es fundamental pues conocer cuáles son principalmente los factores de riesgo que aumentan pues la probabilidad de padecer, pues bueno, hay algunos más relacionados, pero en general la mayoría de estos tumores. Se estima que aproximadamente controlando esta exposición a estos factores de riesgo se podría reducir incluso un tercio la incidencia y mortalidad por dichos tumores. La mayoría conocidos, los vamos a comentar, sería el principal el tabaco, ¿vale? Se asocia con más de un 90% de los casos de cáncer de pulmón y otro tipo de tumores de cavidad oral, faringe, esófago, etcétera. El alcohol sería el segundo factor de riesgo. Comentar que no hay ningún tipo de cantidad de consumo de alcohol que se considere segura con respecto al aumento de la incidencia de cáncer y que la recomendación que podríamos hacer es que cuanto menos mejor. Luego la obesidad y el sedentarismo, ¿vale? Sabemos que mantener un peso saludable reduce el riesgo de producir, de padecer prácticamente cualquier neoplasia. El ejercicio físico, intentar mantenernos activos, caminar, intentar meter a lo largo de la semana algún entrenamiento también de fuerza. Se ha visto que eso mejora tanto la incidencia como mejora el pronóstico de ya los pacientes que son diagnosticados de cáncer. Y la dieta. La dieta sería el cuarto factor de riesgo a controlar. Digo, esto daría para un programa entero, pero en general comer suficientes verduras, frutas y reducir el consumo de productos ultraprocesados, ¿no? O sea, como
a mí me está dando muchísimas alegrías el doctor en estos momentos, porque todo lo que está contando me encanta, así que me está dando muchísimas alegrías. En cuanto al tratamiento, también entiendo que es un proceso vivo, que vamos evolucionando y que hay novedades en el tratamiento no quirúrgico, sobre todo de la enfermedad.
Sí, la verdad es que estamos viviendo, podemos decir, una revolución en los últimos años en cuanto al tratamiento podemos decir sistémico, con fármacos de los distintos tumores. A día de hoy la investigación va encaminada sobre todo a encontrar, pues, lo que se llamamos dianas terapéuticas, medicina personalizada, intentar no tratar globalmente a todos los pacientes igual, sino encontrar alteraciones específicas en la célula tumoral para la cual tenemos fármacos diseñados justo contra dicha alteración. Y luego la revolución del tratamiento del cáncer a lo largo de este siglo XXI, de tratamiento con fármacos, ha sido la llegada de la inmunoterapia, que consiste en estimular el sistema inmune del paciente para que él mismo sea capaz de destruir el tumor. Y son tratamientos muy bien tolerados y que están mejorando el pronóstico de nuestros pacientes. Por otro lado, también comentar el avance en las técnicas de radioterapia. Se disponen de mejores protocolos, mejores equipos, que nos permiten tener, pues, tratamiento mucho más preciso para nuestros pacientes. Las mejoras en las técnicas quirúrgicas, que hablarán mis compañeros. Y algo que también quería mencionar, que aunque bueno, no es un avance farmacológico ni nada, sería la manera que últimamente tenemos de trabajar, que es en forma de comités multidisciplinares, donde participamos cirujanos, oncólogos radioterápicos, patólogos, etcétera, para intentar aportar toda nuestra experiencia y tratar de la mejor manera posible al paciente.
Doctor, usted hablaba de esa prevalencia de los cánceres que van a tener más incidencia. Uno de ellos es el cáncer colorrectal. Usted puede contarnos mucho de ese tipo de cáncer. También el cirujano que nos acompaña, cirujano colorrectal de Quirón Salud Infanta Luisa, Antonio Amaya. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues un poco, esa prevalencia hace que también nos centremos en este cáncer, que va a ser el de mayor incidencia en la población en general, sin dividir por sexos.
Uh-huh, así es. Es un tumor que sigue, la incidencia sigue al alza y es fácilmente explicable porque en más de un 90% de los casos es un cáncer de aparición esporádica, es decir, no ligado a fenómenos hereditarios o genéticos, con lo cual, trabajando sobre los factores de riesgo que influyen en su aparición, podríamos disminuir en torno al 75% de los casos. Como muy bien ha dicho el doctor García, pues son factores de riesgo comunes al resto de la enfermedad oncológica, pero en el cáncer de colon es especialmente visible esa importancia, ¿no? De tal manera que si sustituyéramos las dietas hipercalóricas ricas en grasa por una dieta específicamente mediterránea, rica en pescados y rica en verduras y frutas, acompañando de una lucha contra la obesidad, evitando los factores tóxicos como el tabaco y el alcohol, y una actividad física moderada, acorde a las condiciones de cada persona, pues podríamos disminuir en torno a un 75% la incidencia de este cáncer, ¿no?
Y además son algún tipo de instrucciones que pueden darnos los médicos y que todos podemos poner en marcha desde más pequeños, desde los niños, desde la educación de los niños y la manera de comer y de vivir de manera saludable. Así que vuelvo a decir que me llena de alegría ese tipo de recomendaciones. Doctor, ¿qué avances tenemos también en las técnicas quirúrgicas en este tipo de cáncer?
Bien, bueno, la revolución que se produjo ya a finales de los años 90 con la inducción de la cirugía laparoscópica como método estandarizado para muchas técnicas quirúrgicas, muchas patologías, pues cobró especial importancia en la cirugía del colon y del recto. La cirugía laparoscópica y mínimamente invasiva pues conlleva muchos beneficios para el paciente en cuanto al dolor, estancias hospitalarias, disminución de riesgos quirúrgicos, de infecciones, etcétera. Sí es muy importante que estas técnicas quirúrgicas tienen que estar muy bien sistematizadas, muy estandarizadas, con una serie de controles muy rigurosos en cuanto a lo que llamamos elementos centinela, elementos muy importantes a evitar en todas las intervenciones quirúrgicas, y para ello es importante también pues que sean equipos muy entrenados y equipos con mucha experiencia, ¿no?
Doctora Amaya, le quería preguntar también, hacía referencia el doctor García Carrasco a ese tipo de tratamiento de los cánceres, de los tumores, creando comités un poco más interdisciplinar, un poco más conectando a distintos departamentos. Entiendo que eso es muy importante también para el camino que estamos recorriendo. Y luego, ¿qué otras estrategias tienen para mejorar los resultados en cuanto a los pacientes?
Efectivamente, sí. Tan importante como lo que son los avances técnicos, tecnológicos y la capacitación y experiencia de los profesionales, es la toma de decisiones personalizadas de cada caso. Eso es muy importante. Hoy en día no se puede extrapolar el tratamiento de un paciente a otro. Es muy importante que se analicen caso a caso y se tome los tratamientos más específicos para ese caso, lo que realmente necesita ese paciente, y establecer también cuál va a ser el esquema terapéutico en el tiempo. Para ello, bueno, pues aquí en el hospital creamos un comité de tumores, como ha dicho el doctor García, en el que estamos cirujanos hepáticos, cirujanos colorrectales, esófagogástricos, oncólogos, radiólogos, patólogos, digestivos, internistas. Y eso pues se asegura de que el paciente tiene una continuidad asistencial y una trazabilidad del proceso que va a asegurar que los resultados sean los mejores posibles en cada paciente.
Estamos hablando de trabajo en equipo, al fin y al cabo.
Sin duda. También tenemos que meter ahí, es muy importante, el papel del anestesista. Hoy en día se sabe que todos los pacientes realizamos una preparación para que llegue a la intervención quirúrgica en las mejores condiciones posibles. A ningún corredor de maratón se le ocurriría ponerse a correr 40 kilómetros sin una preparación previa. Exacto. El paciente que llega a la intervención quirúrgica se va a someter a un proceso, a una agresión muy importante. Son pacientes muchas veces pluripatológicos, pacientes ancianos, frágiles, con muchas patologías que hay que arreglar antes de que llegue ese momento. La enfermedad oncológica, el cáncer, también produce desnutrición, produce alteraciones del sistema inmune, de las defensas, produce anemia. Todo ello son factores de riesgo muy importantes para que puedan aparecer complicaciones. Con lo cual, hoy en día existe, tenemos un protocolo que ya se llama protocolo de rehabilitación multimodal, en el que el paciente le corregimos todos esos factores de riesgo antes de la intervención quirúrgica, para que disminuya la probabilidad de que aparezcan complicaciones y su recuperación sea mucho más rápida.
Bueno, pues esa es la última cuestión que nos quedaba por abordar, la rehabilitación multimodal, antes de dar la paso y palabra a los otros invitados que tenemos aquí, muy, muy pendiente de cuando les toque hablar. Vamos a hacer una pequeña pausa, si les parece, y enseguida volvemos, porque a esta hora, a las 12:43, yo creo que es el mejor momento para tomarnos un pequeño respiro y contarte algo a esta hora, prácticamente ya del aperitivo. Y de lo que te hablo es de lo que habla prácticamente todo el mundo. La mejor cocina tradicional, en pleno centro de Sevilla. Y ahora, además, apunta con opción de tapear. Esta temporada descubre su nuevo espacio, la bodega de Casa Aníbal, una zona en planta baja con mesas altas, nueva carta de tapas clásicas y mucha, mucha sevillanía. Perfecto para cualquier día de la semana. Reserva tu mesa en casaaníbalrestaurante.com y disfruta de deliciosas comidas y cenas en su terraza o salas interiores. Y recuerda, Casa Aníbal es sabor a sevillanía.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Si lo que te gustan son las sevillanas,
las sevillanas suenan ya.
Alegra tus tardes con Sevillanísima. De lunes a viernes, justo después de las 5 de la tarde, tienes una cita con Mariani Molina en Sevillanísima. El programa decano del género de las sevillanas. Sevillanísima, en COPE más Sevilla, 105.8 de la FM, en cope.es/Sevilla y en la aplicación de COPE.
Es que tenemos tantas cosas que contar y además me alegra poder hablar con esta tranquilidad con profesionales que lo que nos dan es seguridad, muchísima seguridad para aquellas personas que tienen ahora mismo por delante un diagnóstico complicado y que tienen que ponerse en sus manos. Y lo más importante es esa seguridad, seguridad en el profesional que te va a tratar y que va a acompañarte en este camino. Estábamos hablando de la prevalencia de los tipos de cáncer y tenemos que hablar de uno sin duda también muy importante, que es el cáncer de pulmón. Y para hablar de este asunto tenemos con nosotros a Miguel Congregados, es especialista en cirugía torácica del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hablábamos sobre todo fuera de micro de la importancia de visibilizar este tipo de cáncer.
Efectivamente. A mí me ha tocado bailar casi con el cáncer más feo, Porque el cáncer de pulmón, podríamos decir que es el cáncer silente, el cáncer invisible, la sociedad no quiere verlo. Si hablamos de incidencia, prácticamente está igual que el colorrectal. Se está consiguiendo disminuir gracias a la prevención y al intentar trabajar contra el tabaquismo. Pero cuando hablamos de mortalidad, es algo tremendo. Duplica al cáncer colorrectal, duplica solo el cáncer de pulmón, mata más que el de mama, que el de colon, que el de estómago juntos. ¿Por qué? Bueno, pues mira, a pesar de todos los avances tecnológicos que ha habido y a los avances con inmunoterapia, con las terapias diana, con todos estos trabajos multidisciplinares, el cáncer de pulmón sigue siendo como el gran olvidado. Y el problema fundamental que tenemos es que se diagnostica tarde, no da clínica, no hay diagnóstico precoz. Solamente si consiguiéramos diagnosticarlo antes, la mortalidad en un estadio avanzado llega casi al 80% y conseguiríamos unas supervivencias casi del 90%. Solamente diagnosticándolos precozmente. ¿Sería tan sencillo?
Es decir, que la herramienta, la clave, va a ser ese cribado. ¿En qué consiste el cribado del cáncer de pulmón?
Mire, realmente nosotros aquí en el Hospital Quirón Infanta Luisa hemos hecho una apuesta desde la dirección gerencia, nos han apoyado mucho, para montar un protocolo de detección de cáncer de pulmón más actual y más moderno que hay. Realmente este cáncer es difícil de diagnosticar y para eso lo que se utiliza es el TAC de baja radiación, TAC de baja dosis, y hay una consulta monográfica solamente dedicada a la detección precoz de cáncer de pulmón. En el de colon, el de próstata, hablan a mis compañeros, se sigue trabajando en ese punto y gracias a eso yo creo que es lo que han conseguido la diferencia de mortalidad con el cáncer de pulmón. Cada vez se va diagnosticando antes.
Claro, el problema es que cuando se diagnostica es demasiado tarde, ¿verdad, doctor?
Efectivamente, el pulmón no duele y cuando da clínica ya suele estar tan avanzado que ya digo, el pronóstico es muy malo, cuando podía ser igual o mejor que en otros tumores.
Doctor, ¿y qué importancia tiene la robótica precisamente en el cáncer de pulmón?
Claro, nosotros, sobre todo en el cáncer de pulmón, lo que hemos tenido son muchos avances tecnológicos y avances técnicos. La robótica ha sido una gran herramienta y desde luego va a ser una herramienta de futuro. Tener en cuenta que nosotros disponemos en Quirón Salud de un robot Da Vinci de última generación, en este hospital disponemos de un sistema de visión, Einstein Vision, que tiene una visión incluso mejor que el robot, y todo eso hace que consigamos operar gente que antes no se podía operar. Y sobre todo hace que todos los movimientos del cirujano sean mucho más precisos, eliminan el temblor, podemos hacer un movimiento que fuera son 5 milímetros y dentro es prácticamente un movimiento que sea muy difícil de hacer para una persona. Y ahora mismo en la investigación que hay se comprueba que la cirugía robótica tiene los mismos resultados que los mejores cirujanos en cirugía mínimamente invasiva, o sea que digamos democratiza la cirugía. Cirujanos que en cirugía mínimamente invasiva, digamos que era muy operador dependiente, voy al mejor cirujano. Con el robot vamos a democratizarlo. Por ahora los resultados, al menos, son similares o iguales.
Bueno, parece ciencia ficción, pero es realidad y me encanta la pasión que le ponen estos profesionales a todo lo que nos están contando por eso, porque nos da seguridad, sobre todo a las personas que no estamos en el ámbito sanitario y todo esto nos parece un poquito chino. Doctor, le voy a pasar la palabra a su compañero, está situado justo al lado, el urólogo del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa, José Luis Marenco. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Seguimos en orden de prevalencia de los cánceres. No es que otros sean menos importantes y otros más importantes. Como ha dicho el doctor, hay que visibilizar todos, incluido el de pulmón. Pero en el caso del cáncer de próstata, ¿qué es el avance que podríamos destacar como el más importante de cara al futuro?
Bueno, lo primero, a mí me ha tocado bailar no con el más feo, pero sí con uno que mata mucho, porque el cáncer de próstata tiene esa concepción de que no mata y es el que más mata en varones después o delante del colorrectal, según las series, ¿no? Habiendo dicho eso, el avance más importante para el cáncer de próstata, para el diagnóstico del cáncer de próstata, no viene de los urólogos, viene de los radiólogos, ¿vale? Y es la introducción de la resonancia magnética que nos permite por primera vez ver el cáncer de próstata. Esto, que parece una cosa muy obvia, es una cosa que lleva relativamente poco tiempo en su introducción y hace que aumente, mejore la rentabilidad diagnóstica, nos permite reducir a un tercio la cantidad de pacientes que precisan biopsia de próstata. Cuando estos pacientes van a biopsia, vamos a hacer una biopsia dirigida a esas lesiones, con lo cual aumentamos mucho la tasa diagnóstica. Y, en tercer lugar, aumentamos mucho lo que llamamos el valor predictivo negativo, o sea, la posibilidad de descartar o la certeza que tenemos de que esa persona no tiene un cáncer de próstata al haber hecho este abordaje dirigido.
Doctor, y en cuanto al tratamiento, ¿en qué punto estaríamos en este tipo de cáncer? Y saber si se consigue mejorar esa supervivencia y la calidad de vida también de los pacientes con cáncer de próstata.
Bueno, pues en este momento en el cáncer de próstata tenemos una efervescencia absoluta de innovaciones, tanto en el tratamiento localizado, o sea, cuando está solo dentro de la próstata, con la introducción de la cirugía robótica, que cada vez, como ha comentado mi compañero, se va introduciendo más, toma su tiempo, como todas las innovaciones, pero cada vez la tenemos más accesible. Por mencionar los abordajes con terapia focal, que hacemos tratamiento dirigido solo al nódulo cancerígeno, sin quitar la próstata, con lo cual la mejoría para la calidad de vida de los pacientes es espectacular. Y ya en fases más avanzadas, pues los tratamientos sistémicos, como bien ha comentado mi compañero, y particularmente en el cáncer de próstata, en los últimos años están saliendo fármacos prácticamente casi cada año, con lo cual ahí tenemos una ola de nuevas incorporaciones terapéuticas que a los que tienen que beneficiar es a nuestros a lo que nos hace vivir, que son nuestros pacientes, claro.
Bueno, pues por último, pero no menos importante, el doctor Guillermo Rodríguez, especialista en oncohematología del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas.
Muchas gracias por la invitación.
Le ha tocado esperar, no sé con cuál baila usted, si con el más feo, el menos feo, pero bueno, le ha tocado esperar, pero como digo, aquí nadie es menos importante que nadie, todos son profesionales que nos están aquí explicando todo con muchísima claridad y sobre todo espero que cualquier persona que nos escuche y que esté pasando por este trance esté viendo que grandes profesionales están aquí para ayudar en este camino y darles la mano y darles las mejores soluciones posibles. Doctor, en su caso, el cáncer hematológico, que se puede manifestar de varias formas y se entiende que es un tipo de cáncer también difícil de entender por presentarse de forma tan compleja en sangre.
Efectivamente. Bueno, nosotros bailamos con todo el mundo, es decir, bailamos con la patología casi más temida, ¿no? El cáncer de pulmón lo es, el de páncreas lo es, pero la leucemia aguda es la enfermedad, digamos, que más miedo da por la agresividad que supone, la agresividad que suponen los tratamientos, y también tratamos con enfermedades que van de cine ahora mismo, es decir, hay linfomas, que es la quinta, sexta enfermedad tumoral más frecuente, que ha mostrado una espectacular progresión en cuanto a los tratamientos en los últimos años. Ahora sí hacemos ciencia ficción, ahora mismo de la quimioterapia que teníamos desde los años 50 y que seguimos utilizando a día de hoy, hemos avanzado la inmunoterapia, que son proteínas dirigidas contra dianas de las enfermedades concretamente, y todo se ha volcado en los últimos años en nuestra especialidad, o gran parte del tratamiento, a dirigir nuestras defensas contra el cáncer, contra el tumor. Y lo que estamos haciendo ahora en la última tecnología, que es la terapia CAR, estamos cogiendo los linfocitos T del paciente, células de defensa del propio paciente, las extraemos con una especie de diálisis o de aféresis que se llama, las enviamos a un laboratorio, las reprogramamos genéticamente para que al volver a infundirlas al paciente, todo por la vena, no utilizamos cirugía, puedan atacar al cáncer, al linfoma, al mieloma, a la leucemia y pueda combatir contra ella. Realmente son tecnologías que han ido avanzando una barbaridad y han empezado a mejorar cánceres tan complejos como la leucemia o tan agresivos como muchos linfomas.
Entiendo que en este punto lo que está claro es que la investigación es fundamental para llegar a este tipo de nuevas técnicas y nuevos avances.
La investigación es fundamental, como digo, desde los años 50 hasta el año 2000 prácticamente hemos tenido prácticamente solo quimioterapia, desde el año 2000 tenemos inmunoterapia, hematología fue la primera especialidad que utilizó un anticuerpo monoclonal, posteriormente hemos utilizado otros tipos de fármacos y ya últimamente la terapia CAR y fármacos dirigidos contra, como decía el doctor García antes, dianas terapéuticas específicas que nos están permitiendo rescatar o mantener muchas veces hay enfermedades como algunos linfomas que se llaman indolentes, que no duelen, efectivamente son enfermedades como el cáncer de pulmón, que cuesta mucho trabajo diagnosticar, el ganglio linfático en la sangre es una red y está en todo el organismo y la sintomatología puede ser muy variada, prevenirlo es muy complejo, prácticamente la prevención en nuestra patología es muy, muy difícil de realizar. Pero tenemos cada vez más investigación, la cantidad de ensayos clínicos que hay actualmente es enorme. Invito a los pacientes que puedan entrar en un ensayo clínico que por lo menos se planteen esa posibilidad, porque realmente muchos de los ensayos no son experimentos. Muchos pacientes piensan que son cobayas, ¿no? Que son pacientes, son estudios muy preliminares, y ahora mismo hay mucho fármaco nuevo que no está utilizándose en primera o en segunda línea, sino en recaídas posteriores, y que pueden dar mucho beneficio, y a lo mejor ese miedo que tenemos a la experimentación desaparece cuando uno pregunta o cuando uno se informa de lo que podemos hacer en cada caso.
Quiere decir que ha evolucionado el tratamiento oncohematológico, pero que va a seguir evolucionando.
Ha evolucionado una barbaridad. Patologías como el linfoma del manto, el mieloma, que tienen una esperanza de vida, es decir, desde el diagnóstico, pues hasta los 5 o 7 años, la mitad de los pacientes ya no estaban con nosotros. Ahora mismo los tratamientos de primera línea, nada más de control de la enfermedad, y después tenemos segundas, terceras, cuartas líneas, podemos alcanzar los 10, 12, 15 años de control de la enfermedad. Y realmente eso se ha producido. Probablemente, o sea, los mayores avances han sido en los 8 o 10 últimos años. Y grandes, todos esos avances han sido gracias a ensayos clínicos, algunos más preliminares, algunos más avanzados, que nos han permitido llevar esos fármacos hasta la puerta del paciente, hasta la puerta de la consulta.
Voy a volver, si me permite, doctor, al principio, porque nos quedaba pendiente hablar un poquito del cribado en el cáncer colorrectal. Entonces, por dejarlo también un poquito matizado para que todo el mundo sea consciente de esa importancia del cribado.
Sí, es tremendamente importante. Las campañas de cribado que a nivel nacional se instituyeron ya hace unos cuantos años han posibilitado que se diagnostiquen muchos cánceres o lesiones premalignas en estadios muy precoces, con lo cual eso hace que la supervivencia del cáncer colorrectal haya mejorado muchísimo. Hoy día podemos decir que el 95% de los pacientes pueden curarse, sobre todo en estadios muy precoces. Para eso es muy importante que los pacientes mayores de 50 años, asintomáticos, que no tengan otros factores de riesgo, se sometan a los cribados, bien con test de sangre oculta en heces, que es verdad que tiene una sensibilidad baja, pero del 50% cuando hay un cáncer, y a las colonoscopias, ¿vale? Colonoscopias que pueden ser completas y que hoy en día son muy seguras y que tienen una sensibilidad muy grande para no solamente los cánceres, sino para extirpar aquellos pólipos adenomatosos que con los años pudieran degenerar en una patología maligna. Aparte de lo que es los cribados, sí, también hay que tener muy tener en mente aquellos síntomas o signos de alarma que deben hacer que el paciente acuda al especialista, ¿no? Esto es muy importante, sobre todo en los cambios del hábito intestinal, cuando un paciente observa en pocos meses que de tener una o dos deposiciones al día deja de tener deposiciones y las tiene cada 3 o 4 días, o al contrario, o empieza a tener diarrea durante más de un mes sin una causa clara, ¿no? E incluso puede tener alternancia de estreñimiento con diarrea, o la presencia de cansancio o de sangre en las heces, o de sangre o de heces muy oscuras, negras, como el alquitrán. Todos estos signos, ya por supuesto se va acompañado de dolor abdominal, deben ponernos en alerta, y ese paciente debe acudir. Los cribados están establecidos sobre todo para aquellas pacientes que no tienen factores de riesgo. Aquellos que tienen factores de riesgo, que son principalmente que tienen algunas enfermedades hereditarias que predisponen a este tipo de tumores, o bien que tienen antecedentes familiares de primer grado con un cáncer colorrectal, o que en colonoscopias previas tienen se le han extirpado pólipos, estos pacientes sí deben ser sometidos a un seguimiento endoscópico por el digestivo cada pocos años, que se marca la periodicidad en función del caso concreto, ¿no?
Doctor, muchísimas gracias. Lo estaba mirando porque nos quedábamos sin tiempo, pero quería que terminara su discurso para que todo el mundo fuera consciente de esa importancia del cribado en todos los cánceres y de esa importancia de cuidarnos. Nos han dado muy buenos consejos de alimentación, de hábitos saludables, de deporte, y sobre todo me quedo con lo que llevo diciendo todo el programa. Grandes profesionales que además están en línea con los últimos avances, con las últimas tecnologías, para llevar de la mano a todos los pacientes, a todas las personas que están pasando por este trance, y que sepan que esos grandes profesionales están aquí y están para ayudar. Muchísimas gracias a todos, de verdad, por contárnoslo tan fácil, por hacerlo tan fácil y tan comprensible para todos. Arrancamos en nada el deporte, y a mí me queda decir que ha sido un placer, como siempre, sacar la radio a la calle. Mañana más. Un beso.